Pues damas y caballeros, echando la mañana, aquí está Julián Quirós, Guadalupe Sánchez, Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich. Yo quiero esta mañana, bueno, desviar un poco la atención ahora del cenagal de la política española para irnos a otro que, en fin, está como está y da muestras todos los días de que la perversión efectivamente no tiene límites, y más en determinados regímenes teocráticos como el régimen de Irán, donde saben ustedes, sabéis vosotros, estos últimos días, además de alguna que otra condena a muerte, que veremos cómo se irán cumpliendo, entre ellas la de un futbolista iraní, cumplieron la ejecución de un hombre colgado en una grúa, el método que la gente cree que es literatura, eso de colgar en una grúa de obra a un ejecutado, para que todo el mundo lo vea, a uno de los que protestaba por, saben ustedes, el caso del asesinato de la señora Mili. Bueno, una voluntaria iraní pro derechos humanos en ese país, y que además la conocimos hace algunas semanas hablando con ella aquí, que llegó a España con 14 años, junto a sus padres y hermana, es Niloufar Saberi. Abandonaron Irán a toda prisa, casi con lo opuesto, porque había una sentencia de ejecución sobre su padre. Y el artista era mago, había actuado varias ocasiones para Shah Reza Pahlavi, bueno, y ahí pues pueden ustedes imaginarse. La imagen de, antes de que le salude a Niloufar, la imagen de el hombre colgado en una grúa, y oye, no estremece ni siquiera a los que, porque no he oído yo ninguna palabra, ¿no? A los que han vivido del cuento gracias a Hispan Televisión, que era la televisión que pagaba a los iraníes para desestabilizar y para hacer valer su voz en Occidente.
Pues se ve que no, el valor de una vida es muy variable en función de dónde se produce, quién, y sobre todo quién ejecuta esa vida. Es terrible, ¿no? Es verdad que lo de la imagen sobrecogedora, una grúa pensada para otras cosas, utilizada para la aniquilación y la exhibición de un crimen atroz, ¿no? Que claro, está bien pensado, la grúa lo levanta, se ve, es una amenaza latente a todos los demás, ¿no? Es el árbol del ahorcado, del salvaje oeste, ¿no? Es terrible, pero bueno, ya sabemos que para ciertos grupos hay violaciones de los derechos humanos y hay represiones que no tienen ningún valor y que se plantea el silencio como única medida. La doble vara de medir no es nuevo, lamentablemente, ¿no?
Cabalgar contradicciones, que se decía. Saludo a Niloufar Saberi. ¿Qué tal están, Niloufar? Buenos días.
¿Estás hablando? Muy buenos días a todos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla de nuevo. Bueno,
el placer es mío.
Hablábamos de la imagen del cuerpo del joven Majid Reza colgando de una grúa. Hay una lista de más de un centenar de condenados a muerte. ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
Yo no me canso de decir de que estamos en la Inquisición islamista y hemos retrocedido a la Edad Media. Y que si no queremos que este fundamentalismo islamista se extienda por el mundo entero, que es su intención, es su lucha, expandir su ideología fundamentalista al resto del mundo, lo tenemos que parar, no solo para proteger a los casi 85 millones de iraníes que están prisioneros dentro de las fronteras de su propia tierra, sino para impedir que se reproduzcan por el resto del mundo como lo están haciendo desde hace décadas.
¿Usted cree que el centenar de condenados a muerte puede seguir la suerte de Majid Reza?
Por supuesto. Esto es la intención que tienen. La teocracia islamista de Irán es el segundo país en número de ejecuciones después de China. Tiene esta medalla. Y no hay día que en Irán no se ejecute a alguien, que no se torture, que no desaparezca. Y así llevamos casi 44 años. Y nada hace pensar que el régimen teocrático iraní vaya a retroceder en sus políticas habituales. Es más, dicen que van a reforzar las represiones contra los protestantes, de que esto tiene que parar, cueste lo que cueste y tengan que hacer lo que tengan que hacer. No van a parar, Carlos.
¿Y cómo es el proceso por el que se condena a muerte? ¿Es algo muy rápido? ¿Caben recursos a tribunales superiores? ¿Hay derecho a abogado defensor? ¿Qué sabe usted de todo eso, Nilufar?
El sistema jurídico islamista en Irán no guarda absolutamente ningún parecido con lo que nosotros podamos entender como tal. Incluso no respetan sus propios procedimientos, su propia constitución y demás leyes, y hacen y deshacen como quien actúa en el patio interior de su propia casa. Es más, juristas dentro de Irán, incluso religiosos dentro de Irán, están protestando de que las ejecuciones no están siendo procesalmente ajustes a sus leyes islamistas. Por ejemplo, al primer protestante que ejecutaron desde la detención hasta la ejecución pasaron 74 días. El segundo, ambos de 23 años. Y el segundo, desde la desaparición, porque desapareció este muchacho, hasta su ejecución, fueron 23 días. Lo llamamos ejecución para entendernos, pero realmente esa palabra no se ajusta procesalmente a esa acción. Son asesinatos del régimen contra el pueblo iraní.
La suerte que pueda correr el futbolista Amir Azadani, que le han acusado de traición a la patria, que no sé cómo justifican esos delitos, ¿no? Ese y el de la falta de respeto a enemistad con Dios. Bueno, que ahí cabe cualquier cosa, ¿no? ¿Usted cree que la suerte que va a correr Azadani va a ser la misma?
Dependerá de la presión internacional que reciba. Porque sí que hemos salvado vidas desde hace décadas, haciendo presión, recogiendo firmas, apoyándonos en los gobiernos democráticos para sus tareas diplomáticas. Y lo que le ocurra a nuestro futbolista de 26 años, que no ha hecho otra cosa que apoyar las protestas, que las protestas en Irán son absolutamente pacíficas, el pueblo sale a la calle a pecho descubierto a pedir libertad, concretamente el eslogan es mujer, vida, libertad, no pide otra cosa, y se encuentra con que se le puede pegar un tiro en plena calle, desaparecer, detener, ejecutar, etcétera. Entonces, este futbolista iraní tiene la suerte de que al ser un personaje reconocido a nivel mundial, pues su caso pueda tener más repercusión y que sea más probable poder detener su asesinato. En Alemania lo que han hecho, uno de los países europeos que más se ha marcado a favor de la lucha nuestra por las libertades, es poner en marcha un sistema de apadronar a detenidos condenados a ser ejecutados, y de esta manera un personaje relevante puede apadronar. ¿Lo estoy diciendo bien, Carlos? ¿O estoy a bloqueada? ¿Lo he dicho bien, apadronar?
Sí. Tú apadrinar, pero está bien dicho.
Apadrinar, algo me sonaba raro. Gracias. Apadrinar condenado a muerte y luchar para su puesta en libertad. Y eso es lo que se puede hacer desde aquí también. Y de hecho, aquí echamos muchísimo de menos ese apoyo que están teniendo otros iraníes en otros países europeos, de los políticos, de las instituciones, del pueblo llano. Pero el pueblo llano en España, cuando se entera de lo que está pasando, se alinea a nuestro lado sin excepción. Lo que no tiene entendimiento es que el gobierno español no guarda ese mudismo, y lo que para nosotros es un misterio ya directamente es cómo es posible que el Ministerio de Igualdad, que tiene que apoyar la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo como principio de su existencia, tenga ese mudismo. Esto es algo que ya fuera del misterio es ofensivo y nos gustaría tener una respuesta de la señora Montero, la verdad que sí.
El Amnistía Internacional dice que hay 44 menores asesinados durante las protestas con disparos en órganos vitales. ¿Sabe usted algo de eso?
Sí, Amnistía ha sido quien ha estado muy pendiente de Irán desde siempre, no solamente ahora que estamos en la mira, sino desde siempre. Ha hecho muchas campañas y ha conseguido muchos logros por nosotros durante décadas. Desde aquí mi agradecimiento y colaboración con ellos siempre que me lo permiten. Los datos de Amnistía tienen que estar muy contrastados para ser anunciados. Nosotros los datos que tenemos desde dentro del país son que ya han sido asesinados más de 60 menores en Irán en las protestas, casi 500 personas. De esas 500 personas, 60 y tantas son de menores. Y de los asesinatos en Irán ocurren de la siguiente manera, de que o son con balas militares o son con balas de perdigón, pero al ser con balas de perdigón son de muy cerca distancia y sobre todo como objetivo los ojos de los protestantes y muy en especial a las mujeres, se nos desfigura la cara. Con una ráfaga de perdigones, se nos dispara a los órganos genitales. La misoginia en la teocracia islamista de Irán no es ningún secreto para nadie a estas alturas y de su crueldad y barbarie tampoco. Entonces, pese a todos los protestantes en Irán, siguen saliendo y dicen que prefieren morir antes que seguir viviendo bajo el yugo islamista. Lo que podemos hacer para apoyar a esta gente valiente, esa gente que está dando su vida para la democracia, es apoyarles desde fuera. Es imprescindible nuestro apoyo para darles fuerza, para que esa revolución que no tiene marcha atrás llegue a buen puerto cuanto antes para salvar vidas. Porque no solamente se han muerto los que están bajo tierra, están muertas todas las familias que han perdido a sus seres queridos, están muertas todas las personas que han pasado por las supuestas dependencias policiales y judiciales, aunque luego se les haya liberado bajo sumas elevadísimas de dinero. Esta gente nunca más ya vuelve a vivir, simplemente respira. Mucha gente al salir se suicida a poco tiempo, se queda mirando una pared durante días y días, ya se queda hecha una planta. Y además de que nos consta que mientras están bajo de lo que es las dependencias policiales, judiciales, penitenciarias, se les droga, se les medica con medicamentos psicóticos y estas personas ya no vuelven a ser jamás las que eran. Es terrible. Y nosotros nos preguntamos, mientras a nosotros se nos está acribillando, masacrando literalmente, que no es una expresión ni una metáfora, masacrando por un trozo de tela, según lo llaman algunos, y por la bandera de la sumisión de la mujer al islamismo, como lo llamamos nosotros, ¿cómo es que el Ministerio de Igualdad no se le ocurre otra cosa que sacar una campaña a favor del velo para normalizar esa bandera islamista en España? Son muchas preguntas las que nos hacemos.
Una última cuestión, Nilufar. La supresión se ha suspendido, parece, las patrullas de la moral, es decir, esas patrullas de policías que iban por la calle y cuando veían alguna composición de alguna mujer que no se adecuara a sus normas, bueno, se producía lo que ha ocurrido en más de una ocasión. ¿Eso es un primer triunfo o es una trampa?
Esto no es ningún triunfo, porque para empezar no se han disuelto. Ha sido una noticia que han dado ellos mismos y después dijeron que era falsa, que la prensa occidental se inventa historias, que eso es una política habitual entre ellos, la desinformación. No es cierto, aunque lo fuera, en Irán las mujeres salen a la calle diciendo con velo o sin velo, vamos hacia la libertad. Entonces, ya no es cuestión de la patrulla de la moral. Lo que pretendemos es la caída de la teocracia islamista. Es más, se han reforzado las medidas de represión contra la población. Y si no detienen a más gente, es porque no dan abasto. Porque la desobediencia civil es tal, tan colosal, que no tienen medios, no les quedan medios. Hay muchísimos desertores entre las líneas de las Fuerzas Armadas, en todo Irán, y contratan sicarios de cualquier parte del mundo donde están financiando el islamismo y el terrorismo islamista, por ejemplo, desde Siria, desde Yemen, desde Irak, desde Palestina, donde tienen, digamos, sus negocios con el terrorismo islamista. Esto no es noticia. Y tampoco, por ejemplo, en otra ocasión dijeron que a las que no lleven el hijab se les va a dar una advertencia, acto seguido se les va a bloquear las cuentas bancarias como medida de presión, que van a aplicar medidas modernas de represión. Y luego lo volvieron a desmentir. Lo que diga la teocracia islamista de verdad que no tiene ningún valor a nivel noticia ni credibilidad. Y lo que tenemos que, en lo que nos tenemos que centrar es a ver cómo entre todos podemos hacerle desaparecer, que estamos en el siglo XXI.
Es Niloufar Saberi, vuelve a estar con nosotros estos días. Voluntaria iraní pro derechos humanos en Irán a cuenta de los últimos, como ella califica, asesinatos de la teocracia iraní, colgando a los reos en las grúas, en las calles, para que todo el mundo los vea. Niloufar, saluda a sus padres de mi parte y que tenga una muy feliz
Navidad. Muchísimas gracias. ¿Me permite, Carlos, un anuncio?
Yo le permito todo lo que usted quiera.
Sí, se lo agradezco muchísimo. Este sábado 17 a las 11 de la mañana vamos a tener una macro manifestación delante de la Embajada de Irán en Madrid, en la calle Jerez número 5. Digo delante por decir algo, porque el gobierno de España recientemente nos niega las solicitudes de las manifestaciones delante de la embajada y nos desvía 300 metros y nos pone muchísimos impedimentos. No nos permitió utilizar micrófono, no nos permitió poner música. Nos está poniendo muchos problemas para manifestarnos delante de la embajada. Esto pasa cuando en otros países europeos los iraníes han acampado delante de las embajadas. Entonces nos gustaría saber por qué ese agravio de colaboración del gobierno español con el pueblo iraní en España. Muchísimas gracias. Por favor, acompañarnos los que podáis en Madrid. Sábado a las 11 de la mañana. El islamismo de extremista es cuestión mundial, no es solo de Irán. Buen día, por favor. Gracias.
Gracias, Niloufar. Un abrazo muy fuerte.